Madre mía, qué mal ambiente, qué cosita más siniestra. Antonio Jiménez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Cristina, buenos días.
Qué cosas tenemos que ver, ¿eh?
Qué horror.
La crítica a las personas fallecidas, a los compañeros fallecidos. Y la cosa no queda ahí, porque hay polémica por esas otras declaraciones de Felipe González diciendo que no iba a votar en las siguientes elecciones al Partido Socialista, que le parece inverosímil su deriva y que piensa votar en blanco. Tenemos aquí una serie de reacciones que van desde Ángel Torres, el ministro, o Ana Redondo, la titular de la cartera de Igualdad.
Pero cuando tú ves a tu líder de tu partido fajándose con un rival y quieres que pierda el líder de tu partido, piensa qué haces tú en ese partido, ¿no? Solo si Rubalcaba, ¿no? A mí me apena escuchar a Felipe González.
Bueno, hay jarrones chinos que lamentablemente ya no quedan bien en las estanterías.
Jarrón chino que queda mal en las estanterías, que no se cortan un pelo.
Fíjate, yo creo que todas las críticas que están dirigiendo a Felipe González no es tanto porque el expresidente del gobierno dijera que va a votar en blanco, que no va a apoyar a Pedro Sánchez en las próximas elecciones generales, sino por la enmienda a la totalidad que hace en sus declaraciones, en sus palabras contra Sánchez, contra su forma de gobierno, sobre las decisiones que está tomando y sobre lo que está pasando en España. Cuando, fíjate, esto a propósito de los Óscar, o sea, los Lópezes, Pachi y Óscar López o el propio Puente, él dice que cuando alguien cuando alguien cree que hay un puto amo es porque hay personas con actitud de siervos. O sea, si ellos creen que Sánchez es su puto amo, es porque son unos siervos. Y tiene razón. No hay más que ver el comportamiento de, por ejemplo, de Pachi López el otro día, diciendo que bueno, que es que ellos lo están haciendo muy bien, pero el problema no es que lo hagan bien, sino que no saben comunicarlo, hasta el extremo de que lo que tenían que hacer bien, además, es comunicar lo mal que lo haría la extrema derecha en caso de gobernar, en comparación con lo que está haciendo Sánchez. Ni un ápice de autocrítica, a pesar de todo lo que está pasando y de lo que estamos viendo. O, por ejemplo, estas declaraciones miserables, de una miseria moral indescriptible, indigna, del señor López Óscar, echándole la culpa a un difunto, como los delincuentes cuando, en fin, quieren exculparse y señalan al muerto para decir que fue el asesino, ya que no puede defenderse. Es tremendo. Es una situación realmente vomitiva, desde el punto de vista
es que
político,
sobre todo
moral
lo que
y ético.
Esto te iba a decir, porque entraña mucho un perfil ético personal que ya va más allá del zafarrancho estrictamente sobre los hechos. Luego hay una noticia que quería comentar contigo porque afecta a muchas personas que puedan tener una segunda vivienda en alquiler. Está elaborándose una ley para penalizar a los caseros que suban las rentas a los inquilinos, y esto desde luego es una noticia de consumo.
Mira, yo creo que los expertos del sector sostienen, por supuesto, de las medidas que pueda implementar el gobierno en el sentido de penalizar incluso a los propietarios, ¿no? Si no ponen sus pisos en alquiler, que esa presión fiscal sobre los propietarios lo que puede provocar es el efecto contrario al deseado y buscado. O sea, menos viviendas en alquiler, o sea, más economía sumergida, o por ejemplo, que gente que tiene una vivienda en alquiler la pase, por ejemplo, al mercado de compra-venta o incluso la reconvierta en piso turístico. El problema es estructural, por la falta de oferta ante una demanda cada vez más creciente de pisos para alquilar que no llenan esa oferta. A mí no me parece mal, por ejemplo, que se estimule y se bonifique a los propietarios, o sea, se estimule ese mercado de alquiler con bonificaciones fiscales para los arrendadores, si no se incrementa la renta, por ejemplo, por encima de la suma del IPC de los últimos años, que la han mantenido congelada a la hora de renovar, o sea, el contrato. Pero es una cosa es eso, o sea, bonificar, estimular el mercado con beneficios para los propietarios, y otra cosa es, hombre, intentar que la renta de alquiler no se disparen y en el sentido que cree el gobierno, penalizando, interviniendo el mercado y castigando a los propietarios, que voluntariamente son los que deciden sobre su propiedad. O sea, esto lo que genera es inseguridad jurídica y la posibilidad de que más de uno, pues, que no está de acuerdo con este intervencionismo, retire su vivienda del mercado y agrave el problema. Los palos de ciego de este gobierno en esta materia se multiplican en la misma proporción que se agiganta el problema por falta de viviendas en España, las que este gobierno, después de 7 años, no ha hecho ni va a hacer. Y claro, luego está la desprotección jurídica de los propietarios que ven y sufren la ocupación o la inquiocupación, amparados precisamente por normativas de este propio gobierno. Dile tú a un propietario que ha tenido alquilado su piso años sin cobrar un euro, mientras pagaba, en fin, todos los gastos derivados de la propiedad, el IBI, las tasas de basura, la comunidad de vecinos, el alcantarillado, etcétera, etcétera, que lo alquile después de haberlo recuperado. Pues te va a decir que, mire usted, me lo quedo sin inseguridad, con esta inseguridad jurídica, no quiero sacar mi piso al mercado, se ha acabado.
Claro, y ahí es ciertamente la situación de la escasez. Claro. Hay noticias sobre Venezuela, en este caso sobre los objetivos fundamentales de Donald Trump en esta extracción de Maduro, que ciertamente ha alentado las esperanzas de la oposición y de todos los que deseamos la llegada de la democracia a ese país, pero que refiere, pues eso, sus propósitos más profundos. Luz verde, por fin, a las petroleras que estaban sometidas al embargo norteamericano y concretamente también a la española Repsol.
Fíjate, Cristina, a mí lo que me preocupa de esto es que la economía siga yendo por delante de la política y de los derechos humanos de las personas, en este caso que siguen encarceladas y que no recuperan la libertad. O sea, está muy bien que, por ejemplo, desaparecido Maduro, pues se vayan quitando esas sanciones y las compañías energéticas penalizadas precisamente por el régimen chavista años atrás y que operaban en la explotación petrolera de Venezuela recuperen sus derechos y, por supuesto, regresen a las explotaciones. Y este es el caso de la española Sol. Pero esto no les sale gratis, vamos a recordarlo, a estas compañías energéticas que tienen que invertir y actualizar la explotación de esos pozos que han estado inactivos en muchos casos y además han quedado obsoletos desde el punto de vista tecnológico. Además, estas compañías, como Repsol, han sido víctimas de la morosidad del chavismo que les adeuda en función del gas que han tenido que ir prestándole a Venezuela para, en fin, sus necesidades energéticas y del petróleo que no han podido sacar, claro, para compensar ese gasto. Pero insisto, está muy bien esto, si esto repercute en definitiva en el bienestar y calidad de la vida.
Eso es lo que queremos, que se levante la economía venezolana.
Claro, que eso es lo que no sabemos si eso va a tener repercusión en el bolsillo de los venezolanos, que es lo que desearíamos todos. Y mientras tanto, Trump, que da pasos de gigante en este campo económico y del petróleo, hombre, lo que debe obligar es a su títere, a Delcy Rodríguez, a agilizar el trámite de esa ley de amnistía que se ha quedado ahora mismo atascada en la Asamblea de Venezuela, mientras cientos de opositores continúan, hombre, en las cárceles. Y además es que esta señora se ha permitido, no sé si es que ahora mismo se ha venido arriba, porque cuenta con el favor de Donald Trump, y es que ha atacado incluso y amenazado a María Corina Machado, diciendo que si regresa a Venezuela tendrá que responder ante el país. La acusa de pedir una intervención militar, de reclamar sanciones contra Venezuela. Naturalmente que reclamó sanciones contra un régimen dictatorial y de prohibir las acciones, por ejemplo, del 3 de enero en el sentido de la detención del sátrapa. O sea que esta señora, claro, mientras que cuente con el favor de Trump en ese sentido, pues parece que no va a soltar las riendas hasta el punto de que es lo deseable, se pueda producir esa transición hacia la democracia, pero antes dejando en libertad a aquellas personas que siguen estando encarceladas por sus ideas.
Y tenemos otras dos noticias, Antonio, que antes del cierre quería comentar. Una es esa cumbre sobre seguridad que se ha juntado en Múnich y donde hemos visto al canciller Merz alemán subrayar que se acabaron las vacaciones en Europa, que ya no tenemos un jefe que nos cuide, y Marcos Rubio, el representante de Donald Trump, ha certificado, vamos a escucharlo, que el viejo mundo ya no existe.
Changing very fast, right on earth. The old world is gone, frankly, the world I grew up in, and we live in a new era in geopolitics. And it's going to require all of us to sort of re-examine what that looks like.
Se oye fatal, pero viene a explicar efectivamente lo que tantas veces hemos indicado, que el orden que se dio el mundo después de la Segunda Guerra Mundial y que tenía como valedor de las libertades a Estados Unidos, pues ya no existe y que hay que organizarse de otra manera.
Bueno, sobre todo, hoy yo he seguido y leído la intervención de Marco Rubio, el resumen que se ha hecho y que está publicándose ahora mismo en los medios ante la conferencia, y lo que Marco Rubio viene a decir es que, bueno, por supuesto que Estados Unidos quiere seguir contando con sus aliados europeos, pero que nuestros aliados europeos, ha venido a decir, tengan en cuenta que quien marca el rumbo del nuevo orden mundial desde el punto de vista occidental es Estados Unidos. Con Europa, sí, pero sabiendo que aquí el primo de zumo Capitol sigue siendo Estados Unidos. Claro, a mí me gusta. Hombre, yo creo que lo que sí está poniéndose de manifiesto es que tanto los líderes europeos, Macron y Merkel, por ejemplo, pues han venido insistiendo en un mensaje muy claro dirigido a Trump, que quiere restablecerse, que se restablezcan esas relaciones de normalidad transatlánticas, de confianza, toda vez que Europa, vienen a decir ellos, pues está haciendo sus deberes. Y además le dicen a Estados Unidos que si actúa solo, sin el concurso de Europa, pues no será una superpotencia. Por tanto, Marco Rubio ha sido conciliador, no tiene nada que ver con Vance, el vicepresidente, que la lió parda el año pasado en esta conferencia, cuando, bueno, pues habló de Europa, incluso siendo como una amenaza, ¿no? Y hoy, hombre, sí se está viendo en Múnich la cohesión, la unidad de los países europeos, que no solamente están de acuerdo en reconducir las relaciones entre todos ellos y con Estados Unidos, sino que también son conscientes de que el viejo mundo ha desaparecido, que ya no existe, que el nuevo orden internacional es otro distinto, o el que a partir de ahora tenemos que contemplar, y que esto, bueno, pues nos lleva a reforzarnos desde el punto de vista militar. Es una necesidad, una urgencia, y que es verdad que hay que incrementar ese gasto militar. Vamos a ver, claro, decían los europeos, lo que queremos saber es qué está dispuesto a hacer Estados Unidos por los europeos. Bueno, ya lo ha dicho el señor Rubio, claro que sí, que es que quieren contar con Europa, pero que Europa sepa que aquí quien
que
tiene la sartén por el mando es Estados Unidos. Y mientras tanto, nuestro hombre Sánchez, que aparece hoy, creo, en la cumbre, no hasta ahora no ha ido, creo que no había, ayer no estuvo, ¿no?
Pues no sé, ahora la iluminará con su presencia.
Claro, hombre,
vamos a escuchar, por último, no quería dejarlo de lado, al rey, recordando que muchos crímenes de ETA todavía no se han resuelto.
Cuando se elige la violencia frente a la palabra, el objetivo es matar la convivencia, esto es cercenar la libertad y sembrar el odio que impide la comprensión de aquel que piensa distinto. Ese y no otro era el objeto del terrorismo, tan totalitario, tan inhumano, que cuesta creer que todavía hoy hay quien lo justifique y no lo condene.
Contundentísimo discurso en el homenaje a Tomás y a Valiente.
Fíjate, yo lo primero que se me ocurre es esto, Cristina. Yo supongo que desde el gobierno, desde el PSOE, desde sus aliados Frankenstein, nadie acusará al rey de utilizar a las víctimas de ETA y su memoria para condenar a una formación política con la que Sánchez pacta de forma indigna y moralmente miserable, como es Bildu, y que sigue sin condenar, como el rey ha dicho muy bien, sin referirse, vamos, estaba refiriendo a Bildu, pero no ha mencionado, claro, a la banda asesina, ni pedir perdón por el daño causado. O sea, gente que no condena todavía los crímenes terribles, atroces, de personas inocentes como los que se cometieron en España durante tantos años.
Le tenemos que agradecer al menos al monarca, que con él no se atreven, porque claro, ciertamente los que han adoptado, como dices tú, esa posición, se han llevado el rapapolvo.
Y el problema es que muchos de los que están obteniendo ese régimen de semi-libertad, como Cherokee, que es una amnistía encubierta en definitiva, son terroristas que están beneficiándose de unos privilegios penitenciarios gracias a que Sánchez los ha concedido a cambio de los votos de sangre de Bildu. Hay que decirlo, porque es así, no es ninguna butad, y que estos tipos están saliendo en muchos casos de la cárcel sin pedir perdón y además sin colaborar para el esclarecimiento de esos más de 300 asesinatos
pendientes.
Ese es el
punto. Ese es el punto. Antonio Jiménez, muchísimas gracias por abrir el programa como todos los sábados. Un saludo.
Pues muchas gracias a ti, Cristina, y a los oyentes de Fin de Semana COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.